La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues aquí vengo con mis músicas y mis efemérides. Hoy habrá bastante de músicos españoles, hasta tres piezas, pero también de otros. Y ojo, que vamos a presentar, lo tenía yo ahí en barbecho, pero no aparecía, la grabación del concierto de nuevo de 2021, por primera vez, desgraciadamente, sin público, pero igual de bonito. Porque Ricardo Muti, que por cierto este próximo verano cumplirá 80 añitos, dirigió por sexta vez el concierto de Año Nuevo, el pasado 1 de enero al frente de la Filarmónica de Viena. Y empezó con 7 partituras nuevas en el concierto de los valses, que no habían sonado nunca hasta ahora. Y la primera de todas fue una marcha perteneciente al tercer acto de la opereta Fatinitsa del compositor croata Franz von Suppé. Bueno, la obra se estrenó en 1876 en Viena y la historia se sitúa durante la Guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX. Nos cuenta, cómo no, una historia de amor durante el asedio de la ciudadela de Isachea por parte del ejército ruso. Un crítico de la época dijo que era la habitual ensalada vienesa aderezada con gajos de naranjas italianas, canciones y danzas vienesas y hasta una oración. Bueno, eso lo comentó el Wiener Abendpost al día siguiente del estreno. Bueno, pues esa mezcla conquistó al público y esta marcha ya fue repetida el día del estreno y se dice que pocos meses después se llegaron a vender 350.000 ejemplares de la misma. Aunque no sea súper conocida, seguro que algo os suena. y no hubo aplausos. Una auténtica pena, pero así sonó la obra de apertura del concierto de Año Nuevo 2021, la marcha de la opereta Fatinitza de Franz von Suppe. Muy recomendable, como siempre, doble compacto del sello Sony con Riccardo Muti dirigiendo a la Filarmónica de Viena. Y ahora seguimos aquí, La Batuta Mágica, recordando a Jesús Guridi, el compositor vasco que murió hace 60 años. Nació en Vitoria en 1886, estudió allí en los círculos musicales y después en París, Colonia y Lieja. Estudió composición y órgano y precisamente sería el catedrático de órgano del Conservatorio de Madrid, años más tarde. Bueno, hay que decir que no se ascribió a las corrientes de la época, que había muchas entonces, a comienzos del siglo XIX. No quiso adscribirse a la Escuela de Viena ni tampoco a otra corriente. Y escribió piezas que combinan la emoción romántica con toques modernos. Creó un lenguaje propio y tuvo mucho éxito y gran reconocimiento internacional. Fue, como digo, uno de los mejores compositores sinfónicos, con un gran lirismo y también abogado de la música vasca en este siglo XX. Bueno, pues quizá su obra más internacional sea las 10 melodías vascas, que curiosamente se estrenaron hace 80 años en Madrid, en 1941. 10 piececitas encantadoras en las que elige una instrumentación muy acertada y las orquesta brillantísimamente, aunque no rehúya incluso, como digo, toques modernistas. Sin duda, de las 10, la que más célebre se ha hecho y que en ocasiones se toca sola o como propina es la maravillosa pieza escrita solo para las cuerdas, Amorosa. Thank you. amorosa, la sexta de las 10 melodías vascas de Jesús Guridi, verdaderamente preciosa, la versión de Juanjo Mena con la Sinfónica de Bilbao. Y la hemos traído aquí porque hemos recordado el fallecimiento de Guridi hace ahora 60 años, el 7 de abril de 1961 en Madrid. Vamos a continuar aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.306 de la frecuencia modulada con una doble efeméride, porque hace 105 años que se estrenaron Las noches en los jardines de España, esta preciosa pieza para piano y orquesta de Manuel de Falla. Fue en el Teatro Real de Madrid el 9 de abril de 1916. Y además la estrenó José Cubiles, que ahora hace medio siglo que fallecía, el 5 de abril de 1971. Y vamos a escuchar parte de esta maravillosa pieza de Falla, estas impresiones sinfónicas, que al principio parece ser que Falla tenía idea de hacer unos nocturnos solo para piano, pero un gran pianista de la época, el catalán Ricardo Viñes, le sugirió la idea de hacerlo con orquesta y así nació. Como digo, Las noches en los jardines de España son una de las piezas más maravillosas. Algunos hablan incluso de impresionismo similar al de Debussy. Desde luego que es una página fantástica y, como digo, se la vamos a escuchar a un discípulo del que la estrenó. La estrenó José Cubiles y vamos a escuchar la versión de Rafael Orozco con la joven Orquesta Nacional de España y la dirección de Edmond Colomer. Vamos a escuchar los dos últimos números de los tres que tiene, porque el primero ya lo escuchamos en su momento en el Generalife, la versión de Joaquín Achúcarro. Lo podéis buscar en el especial que hicimos hace unos meses aquí en La Batuta Mágica. Ahora aquí va el segundo movimiento, que es el más breve, Danza Lejana, y después el apoteósico final, En los jardines de la Sierra de Córdoba. Quizás el hecho de que la obra se apague suavemente hace que solo los pianistas españoles toquen esta pieza, ¿no? Porque los extranjeros parece que no se deciden a interpretarla mucho. Quizá porque no se tiende a aplaudir porque acabe en alto, en punta, ¿no? Pero desde luego la partitura es absolutamente maravillosa. Aquí estaban los últimos números de Las noches en los jardines de España de Manuel de Falla, Danza lejana. Bastante lánguido, y este final que estalla como una copla en los jardines de la Sierra de Córdoba, en la versión de Rafael Orozco al piano con la Joven Orquesta Nacional de España en la dirección de Edmond Colomer. Por cierto, decir también un detalle que no os he contado antes, que meses antes de culminar la partitura en Sitges, a donde le había invitado el pintor Santiago Rusiñol, que escribió también un libro titulado Jardines de España, Jardines de España en catalán, quizá, apuntan algunos comentaristas, fuera el que le diera la pista para el título a Falla, pero en fin, nunca lo sabremos. Seguimos ahora con otra efeméride. Hace 145 años que se estrenaba en la Scala de Milán, el 8 de abril de 1876, la ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, que fue un éxito desde el principio, y eso que es un drama y muere hasta el apuntador, pero es de las pocas que triunfó desde un comienzo. Y es que en aquella época Verdi lo dominaba absolutamente todo. Habían intentado renovar la ópera muchos y no lo habían conseguido. Sin embargo, Ponchielli sí que lo conseguiría y daría paso a lo que después se conoció como el verismo musical, porque el verismo en realidad era una corriente literaria. Y de hecho, muchas de las de los argumentos de óperas de aquella época se basaban en novelas veristas. La Gioconda no lo es tanto, pero sí que tiene ya los, se puede decir, los primeros toques, esa de ópera, pasar de ópera romántica a ópera naturalista, que después Puccini, por ejemplo, llevaría al extremo en la primera década del siglo XX. Pero estos estas características tan particulares, motivos trágicos, presencia del realismo casi naturalista y la intervención habitualmente negativa del destino de los protagonistas, sería, como digo, la base de la nueva escuela, que renegó además de la estructura clásica de recitativos y arias por la más moderna, un poco al estilo wagneriano. Aquí todavía en La Gioconda hay números que se pueden aislar, y vamos a escuchar uno de ellos que es desde luego clave para entender la ópera que vendría posteriormente. La historia se sitúa en Venecia en el siglo XVII y La Gioconda es una cantante que está liada con el príncipe Enzo, que vive de incógnito de marinero y que ama a otra mujer, a Laura. Amo a Laura, mira tú por dónde. Bueno, pues resulta que Gioconda ayuda a Laura, a la que sustituye un veneno que se tenía que tomar por un somnífero, y la ayuda, por tanto, a no morir y poder escapar con en realidad su amado. Entonces canta su famosa aria Suicidio, ejemplo perfecto, apasionado, de la mujer ya desesperanzada, reflejando su desazón porque ya no le resta ninguna salida. Vamos a escuchar la mítica versión que grabó María Callas.
In cui stifieremo me
Poco después, Gioconda toma el veneno que estaba dedicado a Laura y agoniza cuando llega el malo de Bárnaba para decirle que la noche anterior mató a su madre, pero no sabemos si Gioconda se ha enterado siquiera porque ya no respira. Así acaba la ópera La Gioconda de Amílcar e Ponchielli. Escuchamos el aria Suicidio, la famosa que cantaba aquí la gran María Callas, con la orquesta de la casa que la estrenó, la del Teatro La Scala de Milán, dirigida por Antonino Botto. Y vamos a continuar ahora con Albinoni, que nació, ya sabéis, hace 3 siglos y medio, y que en 1711 publicó, o le publicaron, otra colección de 12 sonatas para violín, pero que en este caso él llamó Trattenimenti Armonici, o sea, algo así como entretenimientos armónicos. Es su opus 6 y se la dedicó a un gentilhombre veneciano llamado Giovanni Zeno, al que se cree que dio lecciones de violín. Bueno, se trata de las típicas 12 sonatas para violín y bajo continuo, todas con 4 movimientos, ya sabéis, lento, rápido, lento, rápido. Me voy a quedar con la sexta porque además se sabe, como curiosidad, que esta la utilizaba Juan Sebastián Bach para dar lecciones de flauta. Sí, sí, en una transcripción para flauta. Así que vamos a escuchar esta versión, que es bastante curiosa y también nos cambia de instrumento. Suenan el 3er movimiento, el adagio y el allegro final. pues así acaba esta sonata en la menor opus 6, número 6, de los Trattenimenti armonici da camera, o sea, entretenimientos armónicos de cámara de Tommaso Albinoni, muy poco conocidos, ¿verdad? Y menos en esta versión con flauta que tocaba Sergio Balestracci con Silvia Rambaldi al clave. Seguimos ahora con más barroco, ahora con Zarzuela de José de Nebra. Vendado es amor. Y el aria de Venus en el segundo acto, porque se ha enfadado, ya que el pastor Anquises es un indiscreto y ha dicho, ha aireado su idilio teóricamente secreto. En el recitativo acompañado Ciegue, clame y suspire, la orquesta ilustra el estado anímico de Venus. Guerra, temblores de la tierra o rayos son conceptos que traduce la orquesta tras ser pronunciados por la diosa. Luego llega el aria ¿Quién fió de un mar sereno?, donde la ira y el desengaño se mezclan con agitadas figuras de la cuerda y también grandes saltos contrastantes. Incluso se repiten fortes y pianos creando un efecto de eco.
Y pues no considera que no vive, sea en continua guerra. A temblores la tierra, el firmamento rayos, fulminante ocasión de sus desmayos. Solicito la infame calidad de su delito, pues el mayor que a conocerse alcanza es al toro un amante en confianza.
Sí, sí, sí.
canción. Su poesía, su poesía.
Espectacular este aria de la zarzuela. Dicen que es zarzuela, pero esto puede ser una ópera perfectamente, ¿no? Tiene una calidad extraordinaria, al nivel de cualquier ópera barroca de la época. ¿Quién fío de mar sereno? Del acto segundo de Vendado es amor, no es ciego, de José de Nebra, que aquí cantaba la maravillosa soprano navarra María Bayo con el conjunto alegre español que dirige Eduardo López Banzo. Y vamos a acabar el programa hoy con música de un autor al que solo se le recuerda por su rasodia España. Hablo de Manuel Chabrier, pero es que resulta que hace 125 años que se estrenó una de sus óperas, la titulada Gwendoline. Fue en el Teatro de la Moneda de Bruselas, el 10 de abril de 1886. Y fue un intento de escribir una ópera en el estilo de Wagner. Vamos a ver qué os parece con la obertura de Gwendoline de Chabrier. Hasta otra batuta. Mágica.